UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
¿Qué tal? Bienvenidos. Buenos días, amigos y oyentes de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Están escuchando, como saben, el programa Liderazgo, que como siempre sigue fiel a su cita en estas ondas y también a través del podcast. Hoy volvemos a echarle una mirada muy especial a la Unión Europea. Ya saben que en la pasada entrega tuvimos al europarlamentario socialista Iván García, único español que ha estado trabajando la ley que regula la inteligencia artificial y también la nueva ley de prensa. Ahora, en el programa de este mes, tenemos a la máxima figura del Parlamento Europeo en el área de comunicación, a Jaume Duch. Recíbanle un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina y de todos nuestros colaboradores que hacen posible este programa. Porque hoy tenemos un programa muy especial con el que no podemos perder ni un solo detalle, un programa que está hecho a medida para aquellos que están interesados en todo aquello que sucede en la Unión Europea. Por eso hoy vamos a tener al director general de comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, que es un invitado muy especial, licenciado en Derecho y ejerció como profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Barcelona. También es funcionario de la Unión Europea desde 1990. Ha desempeñado siempre labores relacionadas con la información parlamentaria, entre ellas portavoz y consejero del presidente Gil Robles entre 1997 y 1999 y responsable de información parlamentaria de las convenciones que redactaron la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el proyecto de Constitución Europea. Es autor de diversas publicaciones, artículos y comunicaciones sobre cuestiones relativas a las instituciones de la Unión Europea y al derecho comunitario. Desde julio del 2006, Jaume Duch era director de medios de comunicación y portavoz de la institución. Y sin más, vamos a darle la bienvenida y el agradecimiento por dedicarnos unos minutos a este programa. Jaume, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues el placer es nuestro. Y bueno, hablar de Unión Europea hoy en día ya son palabras mayores. Antes no sé por qué hablar de Unión Europea era como algo que no tenía tanta relevancia o importancia. Hoy en día creo que prácticamente ya lo que pasa aquí en España prácticamente se decide allí, ¿no? ¿Qué importancia tiene hoy en día la Unión Europea?
Pues tiene muchísima, y es verdad que a veces más de la que nosotros mismos podamos imaginar. En primer lugar, porque ya prácticamente todos los temas que realmente pueden preocupar a la gente son temas que sí, en parte, todavía se deciden en los Estados miembros, en cada país, pero en buena parte y cada vez más se deciden conjuntamente como europeos y, por lo tanto, pues en Bruselas, en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, en la Comisión, etcétera. Y eso ya no son temas técnicos como hace muchos años, sino que son temas que tienen pues bastante carga política, como puede ser pues el medio ambiente o la inmigración o el futuro económico, la política industrial, la igualdad de género. Muchísimos temas. Yo creo que prácticamente ya todo lo que tiene algún impacto en nuestras vidas, poco o mucho, se decide por las instituciones europeas.
¿Tenemos conocimiento suficiente de lo que pasa allí? ¿Está la gente involucrada o tiene la gente conocimiento de lo que realmente es aquello?
Bueno, la gente tiene mucho más conocimiento ahora que hace 5 años. Está claro que la manera en la que la Unión Europea trabajó para sacarnos a todos de la crisis de la pandemia del COVID, la manera en la que se ha creado la unidad entre todos o prácticamente todos los Estados miembros para apoyar a Ucrania, la negociación con el Reino Unido para que el Brexit no nos perjudicase a nosotros. Todo eso le ha dado una visibilidad a la Unión Europea que probablemente antes no tenía. Es verdad que hay mucha gente que probablemente no sabe exactamente cómo funciona la Unión o cómo se toman las decisiones, incluso a veces tampoco sabemos muy bien cómo se toman las decisiones en nuestros propios países, pero las encuestas, por ejemplo, nos dicen que el 70% de los europeos, incluidos los españoles, reconocen, saben que las decisiones que se toman a nivel europeo tienen impacto en su vida. Y esa es una cifra que hace 5 o 10 años era mucho más pequeña. Es decir, que cada vez se tiene más conciencia de que no solo somos españoles, también somos europeos, y muchas cosas las decidimos pues como europeos.
Bueno, y entrando un poco al tema más personal, ¿cómo es una jornada laboral de Jaume Duch?
Bueno, es un lío tremendo, porque tanto como portavoz como director general de comunicación, pues al cabo del día hay que hacer muchísimas cosas. Hay que coordinar los equipos de prensa y de comunicación de esta casa, que es una institución muy grande, con 705 diputados de 27 países diferentes. Trabajamos en 24 idiomas a la vez, cosa que también complica un poco las cosas, pero hay que hacerlo así, porque hay que hablarle a la gente en su lengua. Como portavoz, pues continuamente tengo, bueno, pues como ahora, entrevistas con medios de comunicación, o tengo ruedas de prensa, o tengo briefings con periodistas pues de cualquier país de la Unión Europea, el apoyo a la presidencia del propio Parlamento, asistir a muchas reuniones de los órganos de la Casa, también muchos viajes a veces, viajes, bueno, pues de estos de prácticamente de ida y vuelta en un mismo día o dos. Es una agenda, bueno, pues bastante variada, muy variada, sí.
¿Y qué es lo primero que hace Jaume cuando se levanta? Mira el WhatsApp, que es algo que hacemos todos cuando nos levantamos de la cama, desayuna, se preocupa por los incendios mediáticos que le han llamado, o lee la prensa tranquilamente.
No, lo de leer la prensa tranquilamente, eso se acabó hace muchos años. No, la verdad es que cuando me levanto, efectivamente, lo primero que hago es echarle un ojo al teléfono, sí, primero para saber si hay WhatsApp o mensajes urgentes. Además, piensa que trabajando pues eso para toda la Unión Europea, los horarios no son los mismos en todas partes. Es decir, que cuando yo me levanto en Estonia, igual llevan ya un par de horas trabajando. Es decir, que bueno, pues a veces pasan cosas también, ¿no? Pero bueno, luego inmediatamente lo que hago es leer algunas revistas de prensa, las que me interesan o las que me tienen que interesar más, ¿no? Una revista de prensa de lo que son un poco todas las portadas de los periódicos más influyentes a nivel europeo, la revista de prensa de España, lógicamente siempre me interesa más que las de otros países, la revista de prensa de la presidenta del Parlamento, dónde ha salido la presidenta del Parlamento, en qué medios ha salido, con qué temas y con qué tipo de mensajes, eso es muy importante. Y luego sí, muchas veces, quizá no a primera hora de la mañana, pero durante el día, pues hay incendios mediáticos, hay crisis de comunicación y hay que estar muy pendiente. Pero lo de leer la prensa tranquilamente, bueno, pues sí, los domingos un poco, pero vamos, el resto de la semana nada.
Eso que aparece en la tele, en las películas, de que está comiéndose un sándwich leyendo la prensa y tranquilamente, eso es...
Ya me gustaría porque además siempre podría decir que estoy trabajando, ¿no? Porque leer la prensa, pues para un director general de comunicación, pues se puede decir que eso es trabajo. Pero no, hoy en día uno lo que hace es consumir revistas de prensa en diagonal, en el ordenador, en la pantalla o en el teléfono y a toda velocidad. Y luego además pues me tengo que adaptar a la realidad, que es cambiante, ¿no? Por ejemplo, pues en este momento la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, ella es maltesa, nunca había seguido la actualidad en Malta. Ahora sí la sigo, es decir, ahora leo la revista de prensa de Malta, bueno, pues porque sé que es un tema que le interesa obviamente a la presidenta del Parlamento y pues por lo tanto yo también tengo que estar al tanto.
Claro. ¿Y qué prefiere? ¿Comprar un periódico en papel, una revista en papel o prefiere ir a la suscripción en digital?
Bueno, en realidad, si tengo tiempo, me gusta mucho más el papel. Lo que pasa que, por ejemplo, yo vivo en Bruselas. Cuando yo llegué a Bruselas hace muchos años, uno, por ejemplo, sí, podía comprar 3 o 4 periódicos españoles en papel. ahora ya no queda ninguno. El último en desaparecer fue El País, pero el digital se ha comido al papel de manera absoluta fuera de España, por razones de coste, lógicamente. Es decir, que si me quiero comprar un periódico en papel un sábado o un domingo en Bruselas, pues no va a ser un periódico español, va a ser un periódico belga o va a ser un periódico, pues a lo mejor depende, francés o del país que sea. La prensa española la tengo que leer en digital. Pero tengo que decir que incluso en digital a veces lo que me gusta es leer el PDF, es decir, ver el periódico, ver el papel, ver dónde han colocado cada noticia, dónde está la fotografía, cómo han titulado. Y eso el digital no te lo acaba de dar.
Los detalles, nos vamos a los detalles.
Detalles y luego la importancia que se da a cada noticia, porque tú lo sabes mejor que yo, en función de si la página es par o es impar, sí. Y si la noticia está arriba o está abajo, si es a cuatro columnas o es a una, si hay foto o no hay foto. Eso también es un mensaje que te da el periódico.
¿Os tratan bien los medios o solamente nos llegan los incendios?
No, yo creo que los medios nos tratan cada vez mejor. A lo mejor, si se lo preguntas a un diputado, te dirá que, bueno, que todavía hay mucho margen de maniobra y de mejora, y es verdad. Pero yo creo que en general, por lo menos en el caso español, luego cada país es diferente, pero en el caso español, las noticias relevantes de la Unión Europea van saliendo. Y yo veo, por ejemplo, ahora cómo la prensa española, los medios están empezando ya a hablar de las elecciones europeas, y comparo con esa misma situación hace 5 años o hace 10 años y veo el progreso, veo mucha más visibilidad. Después, también es verdad que cuesta mucho entrar en la televisión, por razones que tienen que ver también pues con la manera en la que las televisiones trabajan, cómo se decide lo que puede ir en un informativo, en un telenoticias, telediario, lo que no puede ir, ahí cuesta más. Pero en general, cuando uno ve la revista de prensa diaria, en muchos países, incluido de España, son varias páginas, no es media página como hace 15 o 20 años.
Claro. Y sobre la... Bueno, creo que no está aprobada aún la nueva ley de prensa. ¿Jaume ha tenido algo que ver ahí?
Bueno, yo en lo que es la redacción de la ley no, porque eso lógicamente corresponde a los diputados, que para eso son los que han sido elegidos por la ciudadanía, son los que tienen la legitimidad para legislar. Pero es verdad que, bueno, es un tema que el Parlamento Europeo ya ha aprobado y que ahora estamos acabando ya la negociación entre Parlamento y Consejo de Ministros de la Unión Europea. El Consejo de Ministros de la Unión, aunque se llama de ministros, en realidad es un órgano legislativo, es decir, a lo que se dedica fundamentalmente es a aprobar normas europeas, como el Parlamento, somos las dos instituciones que aprueban normas de la Unión Europea, y para que una norma entre en vigor, las dos instituciones se tienen que poner de acuerdo. Y estamos en esa fase, con lo cual yo espero que esta ley de libertad de prensa, de libertad de medios, que es muy importante, sobre todo en algunos países, pueda entrar en vigor antes de que lleguen las elecciones europeas.
Bueno, lo has tocado ya. En junio de 2024 hay que votar. ¿Somos conscientes de la importancia de esa convocatoria? Entiendo que por las palabras anteriores previas, entiendo que la gente ya es consciente, o porque creo que pinta unas elecciones muy duras.
Pues van a ser unas elecciones, no sé si muy duras, pero muy competidas, eso desde luego, mucho más que antes. Y eso se nota prácticamente en todos los países. Como decía antes, la Unión Europea se ha vuelto mucho más política y eso se nota también ahora en el momento en que estamos a prácticamente 20 semanas de las elecciones europeas. La visibilidad de la que hablaba antes también, la visibilidad de la Unión y de las consecuencias de lo que hace la Unión también afecta, lógicamente, a las propias elecciones. Yo creo que ahí empieza a haber mucha más información y mucho más interés. Y es verdad, los medios de comunicación empiezan ya también un poco a elucubrar, bueno, pues en función del resultado de las elecciones europeas, qué pasará, qué mayorías pueden haber en el Parlamento Europeo, cómo va a afectar eso a las diferentes políticas, cómo puede afectar eso al propio proceso de integración europea. Y además, en un contexto que es cada vez más complicado, un contexto en el que no sabemos muy bien, por ejemplo, si vamos a poder contar con con la ayuda o con la colaboración de Estados Unidos en los próximos años. No sabemos cómo va a evolucionar China. Seguimos teniendo una guerra en la frontera de la Unión Europea por un país, Rusia, que ha invadido a otro, Ucrania, que además en este momento ya es candidato a ser miembro de la Unión Europea. Bueno, en un mundo muy complejo, estas elecciones pues sí tienen más importancia de lo que podían haber tenido hace 5 o 10 años, y eso se nota. Pero nosotros, como servicios de comunicación del Parlamento, lo que nos interesa y nuestra auténtica prioridad en estas próximas 20 semanas es que el mayor número posible de europeos, primero, se den cuenta, pues eso, de la importancia de las elecciones europeas, pero después también que eso lo trasladen a la cosa práctica, que es votar cada uno a la opción que le parezca, pero votar, porque eso refuerza el propio sistema europeo y refuerza también la calidad de la democracia a nivel europeo.
¿Se prevé entonces una campaña masiva, una campaña importante, de profundidad, una buena apuesta por parte de la Unión Europea? Me imagino que ahí vais a marcar una hoja de ruta, ¿no? Va a haber una estrategia para que la
gente vote. Sí, hay una campaña, efectivamente. Va a haber una campaña institucional que poco a poco ya está empezando, pero que va a ir tomando velocidad y ganando en visibilidad en las próximas semanas, pero sobre todo las semanas ya, digamos, más próximas al propio 9 de junio, que es el día de las elecciones en España y en la mayor parte de países. Y luego esa campaña institucional, pues yo espero que de alguna manera quede tapada pues por las campañas de los partidos políticos y de los candidatos, es decir, que no seamos los únicos que vamos a estar hablando de las elecciones europeas, sino que haya verdaderas campañas por parte de los diferentes partidos en cada país, de los partidos nacionales y también de los partidos europeos que existen y que juegan un papel importante cuando llegan las elecciones europeas. Y que eso pues ayude a concienciar a la gente, y luego pues el que tenga más votos será quien gane.
Yo hasta hace poco estaba organizando competiciones de debate con chavales de instituto, y la pregunta que se ha repetido y que los profesores estaban de acuerdo era la idoneidad. Voy a cambiar un poco de tema. La idoneidad de un ejército de la Unión Europea, con o sin Estados Unidos. ¿Es adecuado que la Unión Europea se desvincule un poco más de Estados Unidos, o tenemos que sí o sí ir de la mano?
Bueno, yo creo que la pregunta no es si hay que desvincularse. La pregunta es qué hay que hacer para estar preparados si nos desvinculamos o si nos desvinculan. Es decir, bueno, durante la presidencia de Donald Trump, 2016-2020, la relación con la Unión Europea se enfrió muchísimo. Y la relación con la propia OTAN, es decir, que en el fondo todo el sistema de defensa y seguridad de la Unión Europea, que en buena parte depende, no solo, pero en buena parte depende de Estados Unidos, pues corrió un cierto peligro de fragilizarse. Después eso se corrigió con la presidencia de Joe Biden. Ahora, sinceramente, no sabemos quién va a ganar las elecciones el año que viene en Estados Unidos, en noviembre. Pero lo que sí sabemos es que si las gana Donald Trump, eso puede volver a complicar más la relación con la Unión Europea, en un momento, además, en el que insisto, hay una guerra en territorio europeo y una guerra en la que actualmente Estados Unidos está apoyando de una manera bastante decidida a Ucrania. Si eso cambiara, eso tendría consecuencias reales para la Unión Europea y para la seguridad de la Unión Europea, es decir, para nuestra seguridad, la tuya, la mía y la de los que nos están escuchando. Entonces, a partir de ahí, efectivamente, la Unión Europea tiene que empezar a plantearse todavía más en serio dotarse de su propia política de defensa y de seguridad común, que no quiere decir tener un ejército común. No se trata de fundir los ejércitos y que en lugar de haber ejércitos nacionales de repente haya un solo ejército europeo. De lo que se trata es de que los diferentes ejércitos nacionales puedan trabajar conjuntamente, puedan coordinarse, puedan participar en acciones conjuntas, que los instrumentos de comunicación de los diferentes ejércitos puedan hablarse entre ellos, que los sistemas de organización sean compatibles. Es decir, crear una política de defensa común, que no quiere decir crear un ejército común.
Pues, Jaume, no me quedan preguntas. yo estaría aquí una hora hablando, pero también entiendo que su tiempo es limitado, tiene una grandísima responsabilidad y por mi parte quedo muy satisfecho de sus palabras y del tiempo que nos ha dedicado aquí al programa de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Bueno, pues yo encantado, porque antes me preguntaste a qué me dedico y más o menos intenté describírtelo, pero tengo que añadir que de las muchas cosas que tengo que hacer o que hago, en el fondo la que más me gusta y la que creo además que es más eficaz es hablar con la gente, es hablar con los medios de comunicación y es conectar con la gente, con los demás, pues a través de vosotros, de los periodistas y de los medios. Así que yo encantado de la vida. Y si queréis que volvamos a hablar unos días antes de las elecciones, pues yo con muchísimo gusto aquí estaré. Si os parece útil, aquí me tenéis.
Bueno, pues te cogemos las palabras y volveremos a hablar a través de estas ondas. Muchas gracias, Jaume.
A vosotros, muchas gracias y buenos días.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Pues bien, amigos, hasta aquí el programa del mes de enero. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista con Jaume Duch, la máxima figura del área de comunicación del Parlamento Europeo, su portavoz y máximo responsable. Ya saben que en junio tenemos elecciones para la Unión Europea, hay que elegir nuevos representantes y solucionar muchos de los conflictos que tenemos en la Unión Europea. Pero poco a poco, paso a paso, y hayan quedado todas las palabras de Jaume Duch, que ha sido sin duda uno de nuestros mejores programas. Espero que lo hayan disfrutado. Y hasta aquí el programa Liderazgo del mes de enero. Gracias por su atención y hasta la próxima.
We must
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.